venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contada siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa. Educado por las ninfas, justamente, le habían enseñado el arte del pastoreo.
Sí.
Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí, bien. Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Dafnis, era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales, también por los dioses. Pan lo había instruido en la música, y Dafnis, mientras pacían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano el...
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Sí, está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia. Nomia la pastora. ¿Qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete
sí,
cualquier cosa.
Sí, señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Daphnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Daphnis solo había bebido un trago, así que lo que hizo lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y presa de cólera lo privó de la vista. Daphnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, raro.
No es que una cosa traiga a la otra. Pero así terminó el pobre Daphne. Esto sí. Cierra una moraleja, probablemente,
sí.
Que desconozco.
Otra... No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar.
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de donde tirarse.
Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea, y luego del episodio de la muerte de Pelias... aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, y se mantiene podrido. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción...
Señor...
Bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es el mundo es chico, y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce como presente un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Vio allá, el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el palacio real. Vio cómo es esto, ¿no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa y la que andaba antes con mi novia me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner.
No,
le digo gracias, pero lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa, una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Te preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Jasón, pero... No puedo estar contando todas esas cosas,
bueno, porque
además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor, porque surgen otros vínculos mitológicos.
Y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del auriga Mirtilo. El auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la milla. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente sí. Iba en un carro donde estaba él e hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien, el caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, sí. Si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir?
Mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar,
en la puerta
ve que las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta, o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía así.
Y pero ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía.
No.
O mejor dicho. Y Pélope le dijo, sí, le prometió, una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Enomao se dieron y Enomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado, porque al ver que había muerto Enomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Enomao, no sé dónde iban. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó.
Claro. Y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
Opa, que acaba. No, señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis. Es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel.
Ajá.
Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada a la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que se murió. era un árbitro. Muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces, claro, si derriban el árbol, te morís. Si se hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente, en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica. Como
sí, señor.
Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no está en primera
persona. Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson K.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado... Es otra traición esta, ¿eh? Sí, sí. Reco se llamaba... Qué nombre, ¿no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no los traiciones, dijeron las 48 amadríades. Parece que una vez, la abeja vigilando ahí, ¿viste? Pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco, justamente, revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido... Son traiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero creí que preguntaba si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el
Claro, sí, sí, sí. Él era justamente... ¿Cómo se cree que conseguí este punto? Vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Dafnis. Ambos quedaron ciegos. Dafnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo, un ciego... con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro?
No, más claro no, bueno,
más
ahí...
Claro tiene algún es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera, o sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es... contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones gardelianas, ¿sí? Imperfecciones de algún suspiro de más. Y la otra es más contenida, más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
Entonces. Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Dafnis. Adelante. Thank you.
viento va rascando el viejo una viola y tarareando un guapán. La pico con voz tristona acompaña a su patrón la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, traicionera.
750.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Beneficios de bañarse en pareja.
Señor.
¡Epa! Y consejos también para... Báñense en pareja. ¿Usted se baña en pareja con su pareja?
Yo no hablo de mi vida privada por los medios de comunicación.
¡Oh, bueno!
Ay, suave,
¡qué estricto!
Bueno, abróchese, señor. Tenemos uno de los peores momentos para tener la bragueta abierta. Usted está en una una entrevista con Fantino,
sí,
y le contesta que está con la mano en el bolsillo. Y dice, yo no hablo de mi vida privada. Y tiene la bragueta abierta y Fantino se lo hace notar.
Le dice, pará.
Y dice, pará, pato. Tenés la bragueta abierta. Bien, atención. La ducha es el lugar ideal para el romance. Piénsalo así. Agua caliente, el dulce olor de su jabón favorito. ¿Cuál es tu jabón favorito? Uso cualquiera, digo. Federal.
Sí, le gusta el Federal, sí.
Y la compañía de la persona que más amas. Ah, ¿no puede ser con la esposa?
No.
Por favor, señor.
Dice, ¿quién podría resistirse, no? ¿Y a qué dice? Está muy bien esto. Dice, ahorras agua.
Pero,
sí, señor.
No se trata de
estamos
eso.
Estamos gastando. El agua es una joya, verdaderamente.
Es verdad que es un bien no renovable.
De la humanidad, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la sociedad, no gasten agua de gusto.
Bueno.
Sí, sí. Por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que la gente tome conciencia de toda la problemática. El agua que se usa ya no se recupera más, porque mucha gente cree que agarrando del mar
Agua. El agua del mar no sirve.
No sirve, no.
No, pero para bañarse...
Porque, podría... No, pero para el puchero no.
No.
No sirve, señor. Dice, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Ciencias del Agua de Estados Unidos...
¿Dónde está la Escuela de Ciencias del Agua?
No sé, en cualquier parte. Inca. Dice, un hombre tarda 9 minutos en bañarse. Y una mujer 9 minutos 30.
¿Quién no me dio?
Total 18 minutos 30.
Qué exactitud, señor.
Claro.
Muy buen
ahora
informe.
Ahora dice, se mejora la relación amorosa, ¿eh? Además puedes cuidarte mutuamente mirándote el cuerpo, haciéndote mirar el cuerpo por tu pareja.
Pero si ya lo vio antes.
No, pero para que te diga, ay, ¿qué es esto que tenés acá? Hay un grano, qué sé yo, ve al médico.
Bueno.
¿Y cuántas enfermedades se detectan a tiempo porque la persona amada te pregunta qué es eso que tenés ahí?
No, es verdad que si, por ejemplo, le pasa la esponja o algún tipo de material...
¿Qué tipo de material?
¿Cómo qué tipo de material? ¿Qué es eso?
La esponja. No.
Algo rugoso, algo rugoso.
Un puerco espín.
Se lo pasa por la espalda.
Sí.
Además de ser agradable lo que uno recibe.
Bueno, qué sé yo.
Sé yo. Depende, ¿no?
No, no vio que esas bolas todas de...
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo?
¿Qué es esto que tenés ahí?
Son las bolas para la espalda, mi amor.
Ah.
Que se las pasa y le va masajeando todo, porque tiene todos pinches.
Sí, qué lindo. ¿Bola con pinches por la espalda?
Una bola con pinches. Y no pinches.
Quiero al médico. Pero... Doctor, mire lo que tengo. Mire lo que tengo en la espalda.
Es como un abrojo grande.
Sí, yo no lo describiría así.
Y bueno... Y se lo va pasando, se lo va pasando. Entonces, ¿qué se logra? Que cada punta,
no
cada punta, hace contacto y se va, hace contacto y se va, hace contacto y se va.
Y viene la sí, señor.
Y le va despertando.
Dice, esto aumenta la confianza. Sí. Si lo que quieres es deshacerse de cualquier inseguridad que tienes con tu cuerpo, lo mejor es compartir una ducha con tu pareja.
Yo justamente soy psicólogo. Me quería presentar porque estoy muy interesado en el tema y tengo para decir varias cosas de esto.
Sí. ¿La puedo decir vestido o, o tiene que ser así?
Porque hay muchos prejuicios con el cuerpo humano.
Ah, sí. Dígamelo a mí.
Y entonces yo lo que le estoy diciendo a las parejas, a los matrimonios, es que se bañen desnudos juntos.
Ah. Si usted se lo dice, primero saluda, naturalmente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Pero quiero decir que no tengan ningún tipo de vergüenza, porque el cuerpo, cualquiera sea la forma que tenga, es natural.
Claro. Yo le digo siempre a mi señora, vergüenza es robar.
Que me roben, le dices.
Sí. Dice, disminuyes el estrés. Así que, primer consejo, juegos seductores.
Ahí va.
¿No es cierto, ahí doctor?
Va. Juegos seductores, porque a veces un matrimonio, después de 20, 30, 40 años,
sí,
ya no tienen juegos seductores.
No.
Entonces en la bañadera, si es que caben los dos cuerpos...
Sí, esa es otra cosa, ¿no?
Bueno.
La bañera es chica... Después no, a veces claro. No pueden salir.
Claro,
¿no? Están los dos, ay, salimos primero.
Con el agua le hace efecto sopapa.
Claro, hace como una sopapa. ¿Sabes qué otra cosa pasa también por ahí? Todos los frascos que hay tirados
alrededor
de la bañera se caen adentro, se rompen y usted se incrusta un pedazo de champú alto.
No, y se genera, ¿sabe qué? Un mal momento, una discusión.
Sí, que no es que no tenés cuidado, no
bueno,
se
la nada. Verdad, se lo hubiera ahorrado esa discusión.
Claro, bañándose con otra persona.
Así que, un poco, uno de los juegos preferidos que yo estoy planteando y que funciona algunas veces, es el tema de descubrir el cuerpo del otro.
Ah, ¿descubrirlo de golpe?
No,
sí, señor. Se está bañando igual, ¿por qué es esto? El cuerpo del otro, dice su mujer apareciendo desde
por
abajo
favor,
del agua.
Es un juego. Van descubriendo, de repente, el marido descubre la pierna de la mujer.
Pero no la vio antes.
Qué mal momento, ¿no?
¿Y en dónde la descubre?
Entre la espuma de la bañadera. Claro. Está todo lleno de espuma. Yo no les conté antes que se hace, primero se llena de espuma, la mujer se mete primero a puertas cerradas y a media luz.
Y después se descubre.
Y después entra el hombre ahí en la oscuridad y van descubriendo.
Acá dice que existen geles exfoliantes comestibles.
Sí.
Que tienen gusto a azúcar. Úntalo en la piel de tu galán.
Sí. Tal,
para que puedas ayudar a quitárselo con la lengua.
Sí, lo que yo aconsejo es que primero se dé una ducha.
Claro.
El hombre antes de ponerse el gel.
Yo no, me voy. No me voy a bañar hoy. Mire esto que dice. La cabeza
sí. Es
una zona erógena que muchas personas desconocen.
Sí.
Lavarle la cabeza a tu acompañante mientras masajeas su...
Sí.
Lo mismo que le lavas, ¿no?
Sí.
Puedes hacer que se encienda como no te imaginas.
Bueno, no sé si
es... Dice, lavarse la cabeza... Mire, yo nunca había pensado eso.
La cabeza...
Parece que es muy sexy, ¿no, doctor?
Claro. Uno no le da la importancia a la cabeza que tiene y... Como suelo decir yo como psicólogo, por la cabeza pasa toda la central de decisiones e información.
Sí, eso lo entiendo.
Entonces, si la cabeza está bien, se transmite todo eso al resto del cuerpo. ¿Por qué usted mueve un brazo? Porque la cabeza le dijo que mueva el brazo.
Ah, pero se refiere a la cabeza de adentro.
Sí, claro.
Sí, pero entonces usted cuando el peluquero se la lava.
Sí. ¿Sí? ¿En serio?
¿Qué peluquero es?
¿Siente el mismo halago erótico?
Claro, sí. Y según el peluquero también.
No, yo le digo por qué. Si fuera por eso, no se podría entrar a la peluquería.
Pero hay más. Por ejemplo, yo recomiendo con...
Me pregunta, ¿está bien de caliente?
Sí,
más o menos.
Con agua bien caliente, como dice el señor... Se usa mucho la yema de los dedos para masajear. Y eso va dando toda una irrigación a la cabeza, que primero se va a poner un poco rojiza, y ahí va a empezar... Sí.
¿Rojiza se refiere a la piel o al pelo?
No, a la piel.
Es pelado, el marido es pelado. Ah. O sea, se le ve la cabeza toda.
Bien. Después, se siente muy rico cuando te seca.
Sí.
¿Quién lo escribió esto?
Tu marido te seca.
Se siente rico...
El amigo se siente rico, qué sé yo.
Sí, el secado amoroso es una de las cosas más estimulantes.
¿Qué le pasó?
Yo lo que siempre... lo que siempre recomiendo es tener generosas toallas, que no sean de un tamaño...
Todo es generoso.
Sí. ¿Cada cuánto hay que cambiar la toalla? Disculpe esta pregunta, ¿no? Pero bueno, pues es interesante desde el punto de vista de la higiene.
Bueno, pero cada uno lo sabe.
No.
Cada uno lo sabe.
La medicina tiene que decir algo al respecto.
Cuando la toalla pierde las pelusas, cuando pierde...
No, pero el señor dice de lavar.
Cambiarla.
Lavarla.
Que sacar la toalla del baño y poner otra. Y lavarla.
Para llevarla a lavarropa, no para comprar una nueva.
En días calendario, ¿cuánto?
Doctor, y depende cuánto se bañe usted. Cuando huele a perro, ya hay que cambiarlo.
¿Se refiere a la mujer?
No, señor. A la toalla. Vio que se acumula la humedad en los baños y en algunos surgen esas moscas. No. ¿Cómo se llama? Yo le digo la mosquita.
Sí, no todos somos tan roñosos como usted, señor.
Yo nunca ustedes ningún... no tienen mosquitas.
Las mosquitas.
Las mini moscas.
Las mini moscas.
No sé si es mosca porque no tiene...
Moscas bebé, recién nacida.
Bueno, esas proliferan en la humedad del baño.
Claro, sí. Y miran, ¿eh?
Y en el revés de las toallas.
Sí.
En el revés de las toallas.
¿Cuál es el revés de las toallas?
Usted mire una toalla.
Sí.
La da vuelta, ese
es el revés.
Sí.
Acá dice, ilumine con tenues velas. ¿Qué sería del sexo si no existieran las velas?
Sí.
Hay gente que no puede hacer nada si no hay velas.
Sí, y de la
cada
religión.
Cada vez que vean una película, una escena erótica, está lleno de velas molestando por todas partes. El tipo vuelve del baño y vela en el suelo, al lado de la...
Y nunca pisa ninguna.
Creo que nunca... Es horrible eso. ¿Por qué en vez de tanto baño, tanta vela, tanta loción, no se busca una mina que le guste?
Pero bueno,
no,
señor.
Por favor, señor.
Lo que recomiendo como psicólogo para renovar el amor en la pareja es la presencia de claroscuros. De repente es un matrimonio muy longevo, de muchos años. Entonces la presencia de pequeñas velas y la oscuridad.
¿A dónde hay que ponerla?
Diseminadas en el cuarto, no tiene que ser el cuarto de madera.
No en el baño, dice usted.
Y en el baño también.
No, en el baño sí. Se apagan, las tengo que andar prendiendo cada rato.
No, pero lo pone en un bol.
Ah.
Veo que hay unos bol para
velas.
¿Unos bol para velas? Lo pone ahí. Puede bañar de pétalos de flores.
Incluso se venden velas flotantes, quiero decir.
Sí, buenas tardes.
Velas flotantes, entonces llena la bañadera y tira velas flotantes prendidas.
¿Velas flotantes? ¿Y cómo se mete adentro? Pero no puede pasar un incendio.
Se quema. Nada más si tiene el pelo largo. Se le prende fuego el pelo, la barba, todo.
Claro, sí. Es peligroso eso. Sí. Yo tengo un problema con mi ducha.
Sí.
La tengo torcida.
¿Por qué la tiene torcida?
Porque está torcida y no la puedo enderezar. Y me cae la ducha afuera de la bañadera.
¿Pero cómo?
En realidad tengo que abrir la puerta del baño y meterme en el pasillo. Sí.
Pero doble el caño. Evidentemente está torcido.
No, lo tiene trabado por el sarro, porque hay mucho sarro.
Sí, mitad el sarro, mitad el caño también.
Te lo
pusieron
mal. Una
cosa que quería preguntarle a usted como psicólogo. He visto algunas fotos de algunos hoteles donde planean alojarme.
Sí.
Y está el tacho del baño, la bañera, digamos así, con la ducha, mismo en la habitación donde está la cama.
Ah, la misma habitación.
Usted se va a bañar, por él le toca la misma habitación que Rolón.
Esto es una nueva tendencia que está muy recomendada.
Es mundial,
en el mundo entero. Es incorporar todas las actividades del cuerpo humano en la misma habitación.
No, así como le digo le digo cualquier otra cosa.
Bueno, para
usted
qué
por ahí no tiene suficiente confianza. Porque bañarse juntos puede ser.
Claro.
Pero no sigamos adelante, amor mío.
Es para compartir todo en la pareja.
Por eso era la vela.
Sí, pero es al revés. Muchas parejas se separan momentáñamente.
Sí, bueno. Pero
dale, a ver si viene, si llueve.
Es una costumbre nueva. Porque, ¿qué es lo que sucede en el baño? ¿Por qué hay una puerta? Porque el hombre es pudoroso.
Claro.
El hombre es pudoroso y no se hace cargo de toda su humanidad.
¿Y qué
tenemos? Tenemos que aprender a valorar nuestro cuerpo. A no temerle a nuestro cuerpo humano.
Claro.
Sí, no, eso está muy
liberar
bien.
Nuestro cuerpo humano.
¿Pero cómo sería liberar? Hacemos un
Sacárselo al lienzo.
No, bueno.
Desnudarse, en una palabra, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, eso es el nudismo.
O sea, eso es el nudismo. Nosotros practicamos mucho nudismo.
Sí.
Tenemos un curso de nudismo, primero teórico.
¿Y cómo es teórico?
Sí, es vestido.
Claro.
Vestido, pero de boquilla. Toda la teoría, el cuerpo aquí, el cuerpo allá, no hay que ver. Y un día, chao, terminó la teoría. Bueno, dice. Sí, no lienzo y basta ya de palabras.
No es así, señor.
No es así.
El nudismo está imbricado en el naturismo.
Sí. Que el naturismo no son los que comen. Comen semillas de no sé qué.
Sí, pero comemos semillas y frutos tropicales.
Desnudos. Y si le cae alguno.
Y hacemos todo lo que tengamos que hacer en el día, así como.
Todo desnudo, como llegamos. Mismo.
Y nos conocemos cara a cara, digamos.
Lo que pasa que la charla teórica es porque hay ciertos mandamientos dentro del mundo del nudismo que son códigos que hay que respetar.
¿Cuáles son, doctor?
No sacarle una foto al otro.
¿Al otro? La sube a Instagram la foto del otro.
No mirar con ojos lascivos el otro cuerpo.
El otro.
Cada uno tiene... ¿Para qué estoy desnudo?
No, pero no ve porque usted lo tiene que vivir naturalmente. Claro. Usted cuando ve un perro.
Un perro que me interesa.
Está desnudo. El perro está desnudo. El pajarito está desnudo.
Sí, a eso me refiero.
Y bueno, señor, entonces... ¿Por qué nosotros no podemos estar desnudos? Eso es el naturismo, eso es el nudismo, como lo debemos interpretar. Y por eso estamos aquí.
Claro, así estamos como aquí en esta clase.
Claro.
Disculpe si no le doy la mano. Sí. A ver, levante la mano el que quiera hablar.
No.
La mano, señor. Sí.
No, hay muchas actividades que se pueden hacer. Sí. Hacemos pan. Bueno. Hacemos pan desnudos.
No, sí. Señor.
¿Por
no,
qué no?
No,
sí,
no,
sí es lo mismo. Dije, es una barrera.
No.
Es una barrera.
Me da impresión, señor.
Tenemos la barrera de la ropa, la etiqueta, basta de máscaras.
Hay que hacer todo, incluso los deportes, desnudo.
Sí, todo.
Liberado.
Los 100 metros llanos.
El bowling, todo.
Jugar a la paleta.
Y acá dice, las esencias, importante, los perfumes. Claro, hay una bañera con espumas perfumadas.
Claro, de rosa mosqueta.
¿De rosa mosqueta?
Sí. Usted tira de rosa mosqueta con un poco
y
de...
Y dice que es muy bueno hacer burbujas.
Claro.
Con la bombilla. Lleva la bombilla al mate y la mete dentro del bañadero y le larga espuma a su mujer. Y su mujer, ¡ay! Así como que la gambetea. Y todo eso va generando el deseo.
No sé.
O algo así, qué sé yo.
El deseo de irse.
Tampoco se puede. Tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Y finalmente un plato con fresas, chocolate oscuro y vino después del baño.
Sí, siempre degustar placeres gastronómicos, paladear, siempre recomiendo dulces, también puede ser algo más salado.
¿Cómo qué? un snack, papa frita, chisito, todo eso.
Y...
Una picada.
Yo tenía una amiga que se bañaba con leche de burra, como Octavia.
Sí.
Como Popea, mejor dicho. Sí.
Eso sí. Para las grandes emperatrices. Para,
y bueno, dicen que...
La belleza de la piel.
Claro, sí. En Egipto se usaba eso.
Usaba la... eso con vainilla.
No, con vainilla no es, no.
Se mojaba mientras se hacía en el baño, mojaba la baño. No. Se comía media docena de vainilla.
Pero por favor. ¿Cuántos sachets se precisan para llenar una bañadera?
Sí, sí, son como por lo menos 100 sachets.
Sí, más, decía.
Ah, 100 litros está bien.
¿Le parece? Sí, ¿está bien? Sí. ¿No es un charco 100 litros?
Bueno, 200 sachets.
Igual me parece poco, ¿eh?
Pero ¿no hay leche para baño? Más barata.
Sí,
digamos.
Claro.
Ah, más rebajada.
Más rebajada, leche para baño, tal.
Sin hierro.
Ya viene en tarro de 10 litros.
Claro.
En bidones de 20 litros, ponele. Leche no, para yo baño, lo digo. Popea.
Ah, está muy bien esa leche de Popea.
Ay, lo llené. Enllene la bañera.
Lo que se acostumbra en ese caso es leche en polvo, porque con agua la disuelve.
Ah, con leche condensada. Claro. No, con leche en polvo. Leche
no, en polvo.
Claro, leche. 4 o 5 kilos de leche en polvo y después abre la canilla de la misma bañadera.
Claro, revuelve.
Y la revuelve un poco este mismo. Con los dedos de las patas, usted se siente y empieza a hacer así y así.
No,
y
pero no es así.
Señora, queda que la piel le queda tersa.
Ahora usted probó, se lo pregunto a ustedes como hombres de mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y la leche en polvo,
sí.
Dada una misma cantidad de agua, X,
sí.
Usted le agrega X cantidad de leche en polvo.
Sí.
Se hace leche. Pero si le agregan más leche en polvo y más, ¿no es más leche que antes? ¿Vio que no se modifica?
¿Qué dijo eso? Se le hace como una pasta.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Crudo, no le conviene, ¿eh?
Pero yo mire que soy de tirarle mucha leche en polvo.
¿Que sí. No se le vuelve dulce leche?
No, y queda el café, no se vuelve más blanco. ¿Por qué, doctor?
No, ¿por qué no? No, no sabe hacerlo.
No, pero ¿cómo que no? ¿Es así?
No. Pruebe de nuevo. Listo.
Pero no, pero ¿cómo pruebe de nuevo?
39.
No, señor, me tiene que dar una respuesta. A mí me da impresión la leche en polvo, porque para los baños, esto es que usted dice del encuentro de la pareja, ¿no? De que de eso hablamos. Que después cuando, en algún momento vio que el deseo cesa.
Sí.
César.
No, cesa. Y cae todo el polvo. Digamos, el que no se disolvió bien,
sí.
Se hace abajo como un verdín
de leche.
Usted se pega, José, a todo.
Un jardín lechoso.
Sale del baño con los espacios interdaquilares. Sí, sí. Es una porquería. Bueno, pero siempre, es claro, yo como sexólogo le digo, es así. Sexo es así. Primero genial, después no.
¿Qué, cómo trabaja un sexólogo? Nunca supe eso. Porque...
Bueno, pone un cartel en la puerta de la casa y sí, empieza a esperar.
¿Pero qué le llegan las consultas?
Llegan acá y dice yo, mi marido no es el de antes.
Ah.
Ay, qué sé yo, no pasa gran cosa, leo novelas y todos cuentan que pasan cosas que a mí no me pasan. ¿Qué sucede? Leo a Henry Miller y digo, ¿por qué no me pasará lo mismo? ¿Qué está pasando, doctor? Me dicen.
Ah, eso le
Entonces
dicen.
Yo le digo, bueno...
Bueno, ahí interviene muchísimo lo que es la vida cotidiana.
Claro.
El estrés. El estrés y el trabajo va en contra del erotismo.
Sí, usted trabaja, ponele, de guardabarrera.
Sí.
Y se lleva una mena, ponele. Y el trabajo conspira, porque tú estás pará que viene el tren. Pará que viene otro. Y la mena dice, bueno, ¿qué hacemos?
Bueno, sí, pero no se trata de... El señor se refiere a otro...
No, el trabajo cotidiano, las personas que tienen preocupaciones...
Claro.
Y a veces meten todo en la cama.
Sí, sí.
¿Sí?
Trae, sí, sí, trae. ¿Mi marido?
¿Los problemas?
No, las cosas del trabajo.
¿Pero qué lleva?
Yo, él teje boleadora. Hace boleadora para vender a los turistas.
¿Y lleva las boleadoras?
Le llevo las boleadoras en la cama.
¿Y las trabaja también ahí? ¿Las hace?
Sí,
las
no acostumbro a contestar sobre mi vida íntima. Sino.
Dale.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir.
Sí, sí, les parece...
Audace,
sí, un informe muy duro.
Mucha gente
duro.
No se atreve.
Creo que lo hablamos con la totalidad y con la profundidad que merecía el tema y con el respeto sobre
con
todo.
Con el respeto sobre todo.
Sí, respeto y la adultez.
Porque otros se ríen.
Sí.
Así que si les parece bien, yo me estoy retirando, tengo muchos pacientes hoy, es un día de mucha actividad en el consultorio.
¿Usted qué era? Ah, era psicólogo.
Psicólogo.
No, perdón, no, soy sí.
Y yo sexólogo.
Usted es sexólogo.
Disculpe si no le doy la mano.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
Y nos cambiamos, por favor, nos vestimos todos, ¿sí?
Permiso.
Gracias.
M750.
Objetivos, pero no imparciales. AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me encontré con un extraterrestre. Estamos en posesión de un informe de William Chávez, que es ufólogo,
ajá,
director de contacto OVNI.
Sí, OVNI.
Objeto volador, señores,
no
identificado.
No identificado, señores, no.
Y ha redactado estos consejos, ¿eh?
Sí.
Atención. Para propiciar un encuentro, no es necesario ser fanático ni tener creencias extremas. Porque esto es lo primero que dice Chávez. Si el extraterrestre se da cuenta de que sos un fanático, no se te acerca.
Bueno.
Claro, generalmente es gente que no tenía ni idea, que por ahí iba por una ruta y que encontró el extraterrestre.
Claro, nunca se pero si con... vos tenés una idea extrema, sí, ponele, sí. No ¿qué? Quiero dar ningún ejemplo.
No, por la duda.
No se te acerca el
¿Y cómo saben? ¿Tiene un sensor? Un...
Si pueden ellos llegar están acá, pueden andar por el aire con un plato volador. ¿Qué? Quien puede lo más, puede lo menos.
No sé, señor.
El contacto es posible con ejercicios mentales de proyección holográfica.
Sí.
Ah. Vamos a hacer, atención oyentes y presentes, unos ejercicios mentales de proyección holográfica.
Sí.
A ver, concentrémonos en un punto para percibir algo que está en otra dimensión y se prepara para entrar a la nuestra.
Bien.
¿Ya está?
Espera un poco rápido.
¿En qué punto? No veo que aparezca extraterrestre alguno.
Por ahí eligió mal el punto en donde se concentró.
Una vez que esté cara a cara con uno de ellos, supongamos que ya está. ¿No?
Sí, sí.
No tema. Eso no es que tener miedo, porque y si ven que tenés miedo, es peor.
Generalmente, si vienen los extraterrestres, es para ayudarnos a nosotros con todos los problemas que tenemos en el mundo. Darnos una mano. Para
¿Y cómo sabe usted eso? ¿Cómo lo sabe?
Porque siempre vienen en son de paz. Si no, vendrían con armas.
Sí, siempre vienen.
¿Pero cuántas veces vinieron?
Yo, en una ocasión, uno siempre cuenta lo que le pasó a uno.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno.
Discúlpeme por ser autorreferenciado.
Sí.
Estaba esperando el 53.
¿Y en la ¿Era de día o de noche?
Era de noche, tardísimo.
Ah, bueno, bueno.
Y en eso, una luz extraña.
Sí, ¿en el cielo?
No, atrás de mí. Y en un tipo me dice, venimos en son de paz.
Esto es de
estrella. Me dice el tipo, se paró contra la pared y empezó a rascar.
Bueno, ahí sí.
Me dice, venimos de una civilización mucho más adelantada.
Sí, se nota.
No,
sí.
No va a comparar con esta, tenemos armas que lo pueden destruir.
Si pueden destruir el mundo.
Podemos. Si yo quisiera destruir el mundo ahora, me dijo el tipo, llegué a rajar.
La verdad que.
Sí.
Qué confianza y.
Podría, me bastaría con estos seis dedos, con los seis dedos de una más.
¿Seis dedos tienen en la mano?
¿Tenían seis, no eran tres?
No sé. Señor.
¿O esas son las cabras?
No, esas son las caricaturas. Ah, no, cuatro tienen. Bien. Al dominar el temor, las condiciones estarán dadas para un contacto. Prepárese para recibir noticias, porque ellos comunican cosas que nos van a ocurrir.
Sí, sí.
Dice, ¿el futuro?
Ellos vienen...
Todo, dice, si siguen con tanta guerra, tanta cosa...
¿Qué? ¿Por qué habla así, medio prepotente, compadrito? ¿Qué le pasa?
Va a terminar el mundo.
¿Por qué no habla bien?
Termina el mundo si seguimos con esta guerra.
Sí, señor.
Bueno.
Yo era el extraterrestre.
Sí.
¿Usted entender?
Nosotros no tenemos un idioma, señor mío. Sino que esto que yo le estoy pasando a usted, o sea, no me hablen ni en inglés, ni en italiano, ni en japonés.
Sí.
Es el...
Proyección holográfica mental.
Mismo.
O sea que está comprendiendo lo que le decimos.
Sí, sí.
Estoy comprendiendo perfectamente.
Es un extraterrestre, reúne todas las condiciones de un extraterrestre. Altura, medidas, proporciones, color.
Sí, el color sobre todo.
Bueno, no hable tanto.
¿Usted por qué vino?
Nosotros queremos avisarle que usted, por casualidad, usted es el rey acá, el presidente
de
algo.
Soy el intendente de este lugar, de este pueblo.
Más a mi favor.
Creo que estamos muy cerca de Chascomús, ¿verdad?
Claro.
Bueno.
Bueno, usted es el intendente de Chascomús.
Sí, señor.
A usted lo estaba buscando.
Sí.
Dígale, usted mismo, si tiene autoridad suficiente, termine con la guerra.
Y es que no tengo...
Termine con la guerra, señor intendente de Chascomús.
No tengo esa potestad.
Mañana vaya a la intendencia y lo llama todo y dice, bueno, acá se terminaron las guerras.
Claro.
Anoche me encontré con uno, dígale, no importa quién soy yo.
No, bueno, sí importa
soy
porque...
uno cualquiera, vengo de Ganímedes.
Bueno, pero no me van a tomar en serio que si yo digo que me encontré... No,
si usted es el intendente y no lo toman en serio...
Bueno, no.
¿En qué país vivimos?
No me toman en serio.
Momento, yo le doy un consejo. No lo haga enojar, porque...
¿Usted quién es?
Yo soy especialista en ovnis.
Ah,
Walter Chávez.
Leí muchísimas revistas.
Él es una criatura, no sé cómo llamarle, si él, ella, es una criatura.
Un homoide.
¿Es un homoide? Usted es homoide.
Un homúnculo.
Es un homúnculo.
Sí, bien. Dice, ahora vuelvo a ser el conductor de este programa.
Bueno.
No se acerque a la nave. cuidado con esto.
¿Por qué?
Porque dice, el campo electromagnético de la misma produce en la persona que no está preparada efectos como vómito de sangre, encogimiento y hasta la muerte. Mira, te agarra un encogimiento. Sí. Volvés a tu casa.
Encogido.
Encogido. Hola. Hola, mi amor.
¿Qué sé?
No me ibas a creer.
¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron?
Me encogieron.
Cuidado.
No me digas. Sí, sí.
Otra vez.
No me vas a creer.
Cuidado con el perro, ¿no? Porque ahora...
Sí. Controle las emociones en un caso como este. No le dé la mano.
No.
No lo abrace. No le haga un saludo así, ceremonioso.
No, no, lleva a tener nada.
Ellos no lloran ni se ríen.
No.
Ni expresan emociones como nosotros. Y no le dan la mano a nadie.
No, no.
Ah,
eso
es bueno, bueno que saberlo, ¿eh? Por suerte la ciencia está adelantando,
bueno, no sé,
asaltos agigantados.
Este informe, disculpe, no lo tome mal, ¿no? Pero es un informe serio.
Sí, sí,
está, serio, como que fue emitido por William Chávez, bueno, ufólogo, director de contacto OVNI.
Sí, ah, mire.
Bueno, haga caso a los mensajes que le transmiten. Si usted le dice, terminen con la guerra, terminen con la guerra.
Bueno, sí, listo. Pero...
Ahora, el día que me encontraron a mí, yo le dije, mire, yo por mí terminaría con las guerras.
Claro.
Pero la verdad es que no soy nadie.
Claro, claro. Justo le dijeron, no van y se lo dicen a...
Vaya a Trump, a otro lugar.
Claro, se lo dicen a una persona cualquiera. Le
justo acá viene.
Sí, por eso.
Sí.
Ellos no saben. ¿Está seguro que le transmitió bien? Porque usted, como es un método de transmisión raro, ¿cómo se llama?
Sí. Es vía hologramas mentales.
Telepático.
Sí, sí.
Telepático. Es
siempre distinto el método.
Bueno, bueno.
Bueno, quizás uno malinterpreta. Entonces yo no sé si...
No, es clarísimo. El mensaje es clarísimo.
Ustedes...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Se van a quedar mucho acá o...?
Depende el concepto que de mucho tuvieren UDS.
Tiene.
Claro,
tiene el concepto de mañana, de esta mañana.
Ellos manejan, por ejemplo, el señor tiene 300.000 años. Manejan otro tiempo.
Sí. 300.000 pirulos.
Manejan otros tiempos.
Cumplí la semana pasada.
Ah. Anda con libreta no la viento.
300.000 voy para 300.000.
El viaje en nave desde su planeta hasta aquí fue de 100.000 años.
Ah, pasó un tercio de su vida en la nave.
Exactamente.
El viaje.
Sí.
Que, bueno, debe estar cansado. ¿Quiere pasar al baño?
Nosotros no comemos.
No van al baño.
No, que no comen, por lo tanto, pues, claro.
No, claro. No, bueno,
no, no, bueno, pero tiene el concepto.
Nosotros nos alimentamos con pan de plenilunio y vino de ilusión.
Ah, mire. ¿Es un poeta?
No, astronauta. ¿Cómo es?
Extraterrestre.
Sí, un extraterrestre.
Él se acerca a una fuente de luz y ya es como si hubiera comido.
Nosotros nos enchufamos todas las noches.
Sí. ¿Dónde tiene el enchufe? No se lo ve.
Acá no lo ve.
Ah, bueno, somos parecidos en un punto.
Sí, sí.
Sí.
¿Vio que me rasco contra la pared?
Sí.
Estoy generando energía.
Bueno. No, mire, nosotros comemos por acá, ¿ve?
Ah, ajá. Por acá cerca.
No, por la boca.
Sí, por la boca.
No, por la boca. Tenemos que masticar, tenemos que tragar, bueno, hay todo un proceso. No se lo voy a explicar todo ahora, pero...
No, pero escúcheme. ¿Usted se cree que yo vengo para que usted me explique?
No, bueno, no, quizás no. Si está interesado...
Pues ya lo sabe
usted
eso.
Cómo es el universo, sí. Todo esto, ¿no es cierto?
Bueno, pero nosotros le contamos que
ay, ay, ay.
¿Qué?
Ellos ya vinieron una vez y se llevaron todas las especies. Las tienen un ejemplar de cada
uno. Tenemos uno de cada uno.
Claro. Tienen...
¿Vio las pirámides de Egipto?
Sí.
La hicimos nosotros.
¿Cuándo la hicieron?
3.000 años antes de Cristo.
Bueno, pero...
Ayer, no.
¿Fueron ustedes?
Vinimos y usted no lo va a creer esto que le voy a decir.
No, es probable.
Pero había piedras muy grandes.
Sí, claro.
Los egipcios estaban por hacer las pirámides, pero habían cortado unas piedras muy pesadas.
No las podían mover.
No las podían mover. Y estaban ahí,
sí.
Rascándose la cabeza como
como Pergolini. Y nosotros dijimos, tenga mano.
Sí.
Quédese tranquilo. Y solo con la fuerza de nuestra mente.
Se levantaron los bloques de piedra.
Trasladaron.
Sí, sí. En 20 días estaba lista la pirámide de Keops.
Sí.
En 30 la de Kefren.
Sí.
Y en 40 la de Micherino.
Ah, bueno. ¿Y usted cómo sabe todo eso?
No, yo soy estudioso.
¿Y pero por qué no me lo contó? Porque
no me dio tiempo él porque se lo cuenta primero.
¿Sabe quién lo sabe? Los masones.
¿Qué tiene que ver los masones con esto?
Todo lo que sea. Masonería,
sí.
Extraterrestres, tierra plana.
No, ¿qué tiene que ver?
Todo eso es lo que me gusta a mí.
Bueno,
sí.
¿Pero cómo le va a gustar?
Yo soy el loco de la tierra plana.
Pero si usted es extraterrestre, ¿no ve la tierra que es redonda?
Sí, pero justo, mire la fe que le tengo a la tierra plana, que ni siquiera viéndola como es redonda, me convence.
Bueno, sí, pero...
hasta el día de hoy, los arquitectos se juntan y con la última tecnología no pueden hacer una pirámide.
Bueno, a ver, ¿por qué entonces no me hace una pirámide acá? Ya que estamos, hágase una pirámide.
Yo vengo, que soy sirviente suyo.
No, bueno, pero no, como viene...
Ya la hicimos en Egipto.
Viene un poco así como...
Ahora lo que venimos es... Bueno, nos vamos a apoderar del mundo, en una palabra.
Pero no venía son de paz y que termináramos
con
las...
Sí, pero ya de hablar con usted...
Sí. Bueno, sí, pero venía son de paz.
Bueno, atención, hay protocolos, hay leyes y hay reglamentos. Astronautas en cuarentena, por ejemplo.
Sí.
En caso de contacto extraterrestre, los astronautas ya saben, los astronautas que lo protagonicen deberán pasar por un tiempo en cuarentena.
Claro, porque...
O sea, un tiempo no, 40 días.
Claro, sí, exactamente.
A fin de evitar introducción de, sí, de bacterias contaminantes en el planeta.
Claro.
Te viene un astronauta, che, yo me encontré con unos extraterrestres.
¿Por qué le habla así? Sí.
Que soy astronauta.
Ah.
Y
está lleno de bacterias.
Quédate 40 días acá que te vamos a desinfectar, te vamos a echar, qué sé yo, lisofón.
Sí. Bueno, sí. Además son bacterias desconocidas.
Claro.
Sí, bacterias desconocidas.
Es una...
Por ejemplo, este traje está hecho con un metal desconocido completamente en la Tierra.
¿Y cómo se llama?
¿Yo?
No, usted no. ¿El metal le puso nombre? ¿O le pone...
Bismuto.
Pero el bismuto no existe.
No, bismuto me llamo yo.
Ah. Bueno, mire...
Por eso tiene ese brillo tan plateado, tan espectacular. Parece metal y es tela.
¿Es todo tela eso?
Sí.
Es un...
El contacto extraterrestre debe ser inmediatamente reportado a la ONU.
Sí.
A la ONU, lo que pasa primero que más cerca.
Sí. Hay que ver si lo atienden.
Sí. ¿Hola?
Sí, ONU.
ONU, ¿qué tal? Está Hammarskjöld.
Mire, ahora se fueron, está de Franco. Si quiere, igual yo soy...
cambiaron de secretario general.
Yo soy el encargado, si quiere...
Bueno, mire, tuve un contacto extraterrestre.
Sí.
Es para reportarlo.
¿Le comunico con la oficina de contactos extraterrestres?
Bueno, ¿cómo no?
Hola.
Sí, hola, oficina de contactos extraterrestres.
No, equivocado.
Están trabajando muy mal, ¿qué quiere que le diga?
Con razón.
Lo comunico mal.
Están laburando así.
Hay leyes marítimas que protegen de colonizaciones extraterrestres. Las Naciones Unidas tienen un tratado para el espacio exterior que dice ningún ser humano o nación está facultado a apropiarse de un planeta. Listo. Bueno, mal que está esa ley, si no, imagínese la gente como era abusador.
Pero...
No quiere hacer y se apropia de un planeta.
Yo lo vi
usted
primero.
Recuerda la bandera de Estados Unidos en la Luna.
Claro, sí. pero sí los Estados Unidos podemos.
No, bueno. Igual es un satélite, la Luna, no.
Bueno, no
los extraterrestres son considerados personas. Desde hace varios años, Andrew Halley logró que los seres humanos desestimen cualquier posibilidad de dañar la vida alienígena, estableciendo que los extraterrestres tienen el mismo derecho a vivir que cualquiera de nosotros.
Bueno, sí, señor, pero en defensa propia,
razón, señor.
En defensa propia, ¿qué pasa? Porque si viene acá un extraterrestre...
No sé, señor.
Esto queda... patear tacho de basura.
Quedó explicado a partir de la película E.T., el extraterrestre.
¿Va a contar otra película?
Sí, donde lo agarran al muñeco y lo someten a un montón de pruebas y prácticamente muere. Entonces,
muy bien contada la película.
A partir de ese momento la ONU dijo que no se puede más.
A mí me gustaba una película que había un planeta, un planetoide,
sí,
un asteroide,
sí,
que venía justo para estrellarse.
Sí, sí, a veces pasa, sí, con rumbo directo a la Tierra.
Directo, directo. Bueno, entonces por ahí estaban los tipos, che, mirá, ahí viene... Bueno, no se lo voy a teatralizar.
No, no, está bien.
Ahí viene, es un asteroide, qué sé yo. Viene por acá, viene.
Sí, bueno.
Uno va a agarrar justo en el medio, dice. Sí. Se va a terminar la vida en el planeta la Tierra.
Sí.
Sí.
Y, bueno.
Y toda la película, me imagino que...
Toda la película, cómo se lo decimos a la gente.
Sí.
No hay que decírselo, qué sé yo. Entonces al final se reúnen los sabios y dicen, mira, acá lo que podemos hacer... tiramos un misil.
Claro, un misil.
Un supermisil. Se lo pegamos en el medio y lo reventamos.
Es genial la solución.
Y arman el misil, lo tiran, fallan.
No, pero no calcularon bien eso.
Fallaron.
¿Y entonces?
Bueno, dice...
¿Se seguía acercando el asteroide?
Se seguía acercando. Dice, bueno, chao.
No, no, okay. Bueno,
señor, ¿cómo?
Pero entonces aparece el primer actor, que yo no me acuerdo quién era.
Sí.
Pero clavado que era Morgan Freeman.
Sí.
Porque veo lo que sabe ese hombre.
Sí, bueno,
lo veo siempre en una serie que se llama Así es el universo.
Sí, pero no
sabe. Y aparece Morgan Freeman sentado ahí y dice... Los planetas dan vuelta alrededor de eso.
No, es un libreto, le dan, no, él no lo sabe.
Hay otros actores que no saben nada.
No, pero él tampoco.
Le toca ese papel y lo llaman siempre a él.
Sí, hay actores que hacen papel, Francella, por ejemplo.
Sí, bueno, sí, pero...
Mucha comedia, qué sé yo, pero no aparece y me dice, los planetas son 100. Pero...
Bueno, no,
le dan un libreto a Morgan Freeman, él no sabe nada.
Bueno, y en la película, Morgan Freeman dice, yo... Me voy a subir en una astronave, ustedes me ponen unas cuantas bombas o algo así,
sí,
y yo me voy a estrellar directo, me voy a inmolar.
¿El mismo?
¿Inmolar? Sí.
Sí.
Es impresionante.
Bueno, pero la verdad, ¿qué necesidad? Porque para eso que tiren el misil otra vez, lo mismo.
¿Qué? No.
No, pero es más difícil.
El misil,
puede
no, 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 él lo iba a manejar con el manubrio, ¿vio?
Ah.
Iba derecho. Y uno le dice, pero usted, si va a chocar, se va a morir.
Y claro.
Y dice, ¿qué va a hacer? Dice una cosa extraordinaria Morgan Freeman, dice,
¿qué?
Entre morirme acá,
sí,
como un gil,
sí,
y morir como un héroe,
sí,
y hace así porque medio se olvidó de...
Bueno, no, bueno.
¿Qué, cómo no estudió la ley?
Pero debe haber un sistema que... ahora de estos ultramodernos,
sí,
que puede ir Morgan Freeman teledirigido y cuando se está por estrellar se eyecta.
No, adelante de un planeta gigante. Se lo lleva pues.
En el espacio peor, te quedás dando vuelta como un, como un mamerto.
Pero y después no lo pueden rescatar, ¿no?
Claro, no tenemos nada que hacer.
Bueno. Pero salvó a la humanidad, ¿cómo
bueno, salvó a la humanidad, momento, está bien, bueno, ya está. No, gracias.
No, pero, bueno, sí.
Ahora sigamos cada uno con lo suyo.
No, bueno, señor, me parece...
Bueno, al final termina que efectivamente...
Puede,
lo logra hacer.
Va, se tira ahí, y de la Tierra, lo enfocan desde la Tierra.
Sí.
Que miran y hay como una... Oh, mirá ese.
Una explosión, sí.
Una explosión, pero...
Y prácticamente...
Y después llega el mensaje, porque el mensaje tarda.
Sí.
Y ahora les habla Morgan Freeman.
¿Cómo? Sí.
Cuando escuchen este mensaje, yo ya estaré finado.
Uy, qué feo.
Pero quiero dejarles un mensaje. Que esto... no haya sido en vano, dice.
Qué bien.
Que la humanidad encuentre un camino.
Sí. Para,
dice.
Bueno, no.
¿Cómo? ¿Qué, pero frase, ¿cómo qué termina?
Porque medio que se. Está. Estoy un poquito nervioso.
Bueno, sí.
Bueno, claro. Y por ahí se oye brum.
Listo, murió, ¿no?
No, que.
Y bueno,
qué
bueno.
Final, qué increíble, ¿no? Que es una superproducción.
Hermosa.
Y después pasan como 20 años y.
¿Y qué?
Nada. No sé por qué el director agregó eso.
Tendría que haber terminado ahí.
¿Y qué aparece? ¿Otra vez otro asteroide?
No,
o...
no, nada. Ah, los tipos ahí. 20 años después.
Sí.
Fin.
No, pero eso no es bien.
Eso está de más.
Pero que le sobró plata y tuvo que hacer un poco más. Pero
lo hubiera terminado en la explosión.
Sí, yo también dije lo mismo.
Pero...
Es raro.
Todo el efecto.
No le voy a preguntar quién la dirigía, porque...
No, no. Bueno, extraordinario todo esto.
¿Había música?
Sí. Toda música así...
Ruidos extraños, instrumentos
ruidos extraños, sí.
Vibraciones.
Hay una parte que... Hay un tipo que es amigo de Morgan Freeman. Dice, yo quiero ir contigo.
El mejor amigo.
El mejor amigo.
Acompañarlo.
El mejor amigo. Y dice, no, ¿para qué vamos a ir dos? Tenía razón, Morgan. Y el amigo lo mira y dice, no, tenés razón.
¿Pero cómo? ¿Para
qué agregarlo? ¿Qué le va a decir?
¿Para qué agregarlo al personaje? Al final le agrega cosas.
Para mí que... Para darle un laburo a una...
Bueno, sí, pero...
Pero muchas cosas...
Una sinecura al amigo.
Bueno, pero hubiera hecho otro papel, no sé, pero es un personaje que no tiene...
Bueno,
no.
Ya está, ya lo hice, sí. Bueno. Es un actor amigo mío.
Bueno, está bien, señor, pero no... Bueno, no
consiguió ese laburo ahí.
No gravita en la historia,
pero ¿cómo los productores esos detalles no lo recortaron? No tiene sentido.
Igual todo eso lo filman, es todo de mentira, ¿no?
Sí, creo que la nave es una miniatura.
Para mí era cierto que venía un...
No. No, señor, lo firma todo. Morgan Freeman en su casa le dieron... ¿Lo hacen con un bollo de papel y telgopor?
¿A Morgan Freeman?
No, señor.
Puede ser.
No. Al asteroide. Ah. Al asteroide. Y entonces le hacen con un cohete de...
La navecita es así chiquitita.
La chiquita, sí.
No me digas.
Y la mueven con hilo.
Sí, se veían. Se veía porque había como un nudo.
Sí.
Y el hilo no era tanto la mano, se veía.
Ah, no, eso es horrible.
Arrancaba y por ahí arriba, acá arriba tuve la mano así.
No, ¿cómo se va a
ver? Y un locutor de voz grave que decía: la nave se elevó lentamente.
Para mí es un desastre la película que vio.
No, la verdad.
Bueno, después hay también una parte romántica.
Sí.
Que. Un tipo estaba peleado con la novia.
Nada que ver con Morgan Freeman, otro personaje.
Sí, eran todos siempre un poco sobrinos de Morgan Freeman. Bueno. Y entonces estaban peleados, no te quiero ver más. Por ahí, ¿qué dice la televisión? Un objeto, un asteroide, en una palabra, se acerca a la Tierra.
¿Ellos prendieron el televisor y estaba ese mensaje?
Sí, justo estaba. Cada uno en su casa.
Uy.
Dice, nos quedan muy pocos días... de vida, que no queremos alarmar a la población.
No, ¿cómo va a decir eso?
Pero ¿cómo va a decir? Hubiera empezado distinto.
Pero la verdad es que somos todos finados.
No.
Eso genera una locura general.
Y en eso tocan el timbre y sí. Es el tipo que ve. Así que le dijo, mira, mejor que nos amiguemos.
Ella le dijo.
No, el tipo.
El tipo.
Que nos amiguemos porque esto va a terminar mal, dice.
Por eso se van a amigar.
Porque... Sí, claro. Al ver esta tragedia, comprendí que nuestra discusión es mínima.
Y sí, es cierto.
Bueno, sí,
la vera, el fin del mundo. Dice, vos siempre te aprovechás de cualquier cosa, le dice.
No, bueno, pero...
Tomátela.
No es un momento.
Tomátela de acá.
No, bueno.
Y después, cuando viene, que tiran el misil y fallan,
sí.
Es la mina la que le va a tocar el timbre.
Sí.
Ah. Va a tocar el timbre.
¿Y qué le dice?
Y le dice... Tenías razón. ¿Tenés razón de qué? Ahora vení.
¿Pero cómo le vas?
Ahora nada, no, yo te fui a buscar.
Sí.
Me sacaste con caja de templada.
Bueno, pero ¿qué son todos
malos? Ahora nada, ¿qué me importa?
Bueno, qué malo el diálogo.
Sí, malísimo.
No me gusta para nada.
Después, cuando se ve que la explosión, que el mundo se salvó, justo ellos... se cruzan en la calle.
Genial. Ahí está, ¿no? Acá me gusta cómo se ensamblan las piezas, ¿no?
Cada uno sigue su camino.
¿Cómo?
¿Pero qué? Son todas escenas truncas que caen 20 años después.
Así es la vida.
No, bueno, sí, pero...
Es una película realista.
Pero uno va al cine a ver otra cosa. Va al cine a pensar que la vida también puede tener otra dimensión.
Yo creí que se iban
dimensión.
A reencontrar, se iban a abrazar.
Bueno, no.
No me gusta para nada la película, me parece que tiene muchos detalles que no cierran.
Y bueno.
Bueno, eso es todo, lamentablemente.
¿Se acuerda el título de la película?
Se llama Bismuto.
Tampoco me gusta el título, no.
Digo que lo mejor es el título, sí. Me parece.
Y ahora están Bismuto 2.
Bismuto 2. Esa la voy a ir a ver. Es 20 años después.
Bueno, vamos hablando de música.
¿Hablábamos de música?
No, en absoluto.
Ah. La música de los extraterrestres, sí. Hablábamos recién.
Dale, vamos a la parte sincopada de este programa.
Que viene el trío sin nombre con el sordo Bansi.
En un minuto, dale.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagae. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Carlos Dorena y su babosa. Y el licenciado mente académico. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Estamos muy contentos de estar esta noche.
Rueda mágica.
Bien.
¿Qué es ese? Que se vaya.
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Vivir, todos lados tengo aquí, todos
Aquí para Mario le piden al trío sin nombre What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Ah, bueno.
Sí. Estamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
Lo hacemos.
Bueno,
¿va?
Bueno. Va con babosa, ¿eh?
Ojo. Un, dos, tres.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos le dirá lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión que alumbran la pasión.
Para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, Jesús, el rey del amor. Tus ojos para mí
son
el reflejo fiel
de
un alma que al querer comprende
que mí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en tu amor, porque tus ojos.
Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus. Es difícil.
Es una de las canciones más difíciles del mundo. Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no?
¿Va?
Ok.
Un momento. ¿Se acuerdan todo? Casi todo.
Casi.
Un, dos, tres y...
Si yo le digo samba del carnaval,
ajá,
¿usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la huida. Usted puede cantarla si quiere y yo la acompaño apenas.
¿Me va a
en algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza. Es una señal de inteligencia musical.
Sí, entiendo.
Yeah.
Señores,
¿qué vamos a cantar?
Es el momento del de la trompeta.
Blue Moon.
Blue Moon. Y...
Había pedido días de vino y rosa el otro día y hicimos
Sí, Misty. Pero no quiso hacerla.
Bueno, ya, pues claro. Hicimos Misty y ahora hacemos días de vino y rosa.
Sí, pero estamos sí, atrasados. Es?
Fa mayor.
Bueno. Fa mayor. Bueno, después me voy. Bueno, dale.
¿Está el indio hoy en el auditorio Caras y Caretas?
Está el indio, está el indio. Vamos a hacer jijiji.
¿Cuál?
Jijiji.
¿Va?
Dale.
¿Qué? ¿Pandereta tiene
sí,
por ahí?
Pandereta, algo. ¿Quiere tocar algo?
Hay pandereta.
Sí.
Bueno.
Rápida.
Dale. 1, 2, 3, y...
Distinguido Santo viene marchando, ¿qué le parece?
Bien, no, muy bien.
Más o menos.
Súper rápida, ¿eh?
Bueno, tiene que ser muy rápida, RPM. ¿Eh?
Muy rápida. Sí.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Milagro Sala.
Presa política.
Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
Sin grupo, con un feite en la jeta, la melena recortada, me engrupió ya de entrada con su mucha carpeta y su charla descarada. Pero al fin una tarde revolé la chancleta y pegué la disparada. Ya qué lindo metejón, yo infeliz el tiburón, encontré la trampa abierta y caí como un ratón. A su lado fui desgraciada, pero también me divertí. Me dio muchas cachetas, pero también me hizo reír. Y no estoy arrepentida, porque debe la mujer aprender a tallar. Y si hoy manjo bien la vida, se lo debo acreditar al que me hizo debutar. Era un guapo sin grupo, si no estaba en Cafúa, era pura carambola. A la hora era reo, pero en cambio era púa, para el naipe y para la viola. Cuando había carrera, palpitaba su fija, ubicado en la perrera. Si ganaba gran festín, metafarra y restaurante. Si perdía, me fajaba, era un tigre mi bacán. Era bruto y mano larga. Si retobar, me lo intenté. Pero en horas bien amargas, igual que un padre pa' mí fue. Hoy coqueta y pelechada, me entristece recordar qué será del bacán que con mano bien templada supo regularme el tren y hacerme una mina bien.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 2:02, la temperatura en Buenos Aires es de 8 grados. El cielo está parcialmente nublado, humedad 78%. En la ciudad de Paraná, 8 grados 7 décimas. Durante este martes, los trenes circularán a velocidad reducida. Se trata de una medida de fuerza del gremio La Fraternidad, que reclama una recomposición salarial urgente para los trabajadores ferroviarios. Por este motivo, durante toda la jornada, los trenes urbanos circularán a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Por su parte, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó al gremio a una audiencia para hoy con el objetivo de desarticular la protesta durante el martes. El desempleo se profundizó en el primer trimestre del año. La cantidad de personas sin ingresos creció a 1.077.000 y ahora es el 7,7% de la población laboralmente activa. Este incremento significa casi 500.000 de ciudadanos más que el año pasado. El gobierno confirmó que las prepagas tendrán vía libre para fijar los montos de los copagos. A través de una resolución firmada por el Ministerio de Salud, se oficializó la eliminación de los topes de aumentos. Las empresas prestadoras de salud deberán informar el costo al momento de la afiliación y la variación de los mismos deberá reportarse con 30 días de antelación.
Deportes.
La Argentina busca hoy su segunda victoria en la Copa América. Desde las 22 horas de nuestro país, la selección se enfrentará a Chile en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del torneo. Antes, desde las 19, Perú se medirá con Canadá.